Entrevista Capital, patrocinada por IG. Expertos en CFDs para operar sobre acciones, índices y divisas.
Esto es Radio Intereconomía, 8 y 14 minutos de la mañana. Enseguida, Tertulia Capital con Raúl Ramírez, con Manuel Romera y con Miguel Borra. Antes, vamos a ocuparnos de MiFID II. Quedan, a ver, hoy es día 13 de diciembre, quedan 21 días para que entre en vigor MiFID II, la nueva regulación financiera. Vamos a intentar comprender cómo está afectando ya esa regulación financiera al sector de los asesores financieros. Para ello nos acompaña Carlos Ferrer. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido a Radio Intereconomía. Gracias. Él es abogado especialista en fiscalidad, en banca privada, en adquisiciones y en productos financieros de Cuatro Casas. Y nos acompaña también Laura Sacristán. Laura, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenida. Ella es directora de estrategia de Open Finance, BME FinTech, ¿no? Lo he dicho bien. Antes de nada, MiFID II entra en vigor el 3 de enero de 2018, ¿no? La nueva regulación financiera. Esa nueva regulación financiera, Carlos, ¿qué pretende y cómo está afectando ya al sector de los asesores financieros?
Básicamente, la nueva regulación financiera lo que pretende es dotar de una mayor transparencia en beneficio del cliente en relación fundamentalmente con las remuneraciones que los asesores financieros o en general, banca, en fin, quien provea este servicio, cobra a sus clientes. Y esa mayor transparencia lo que va a implicar, evidentemente, yo, en mi opinión, va a ser una mayor competitividad, una mayor posibilidad de captación de clientes. Se ha acabado el asesoramiento gratis, y desde ese punto de vista, pues sí que puede ser una muy buena oportunidad para asesores financieros que a lo mejor se veían en una posición de desventaja frente a otro tipo de entidades que en principio vendían ese tipo de asesoramiento teóricamente gratuitamente.
¿Y están preparadas las EAFIS para afrontar esta nueva regulación financiera, para este nuevo cambio?
A ver, mi opinión es que dentro de todas las entidades que se van a ver afectadas, posiblemente las EAFIS tengan el mayor nivel de preparación, porque por su naturaleza, su ADN es fundamentalmente un ADN de independencia, que esto es esencialmente lo que busca, y transparencia, que es lo que busca la directiva, ¿no? Con lo cual, filosóficamente, posiblemente deberían estarlo. Es verdad que va a haber un mayor control, unas mayores obligaciones regulatorias que pueden implicar y o implicarán unos mayores costes, ¿no? Pero también esos mayores costes, si van acompañados de una evolución tecnológica que los reduzca y si además permiten acceder a una base de clientes mayor, precisamente porque los costes ya se van a explicitar para todo el mundo, no solo para las EAFIS, pues creo que tal vez sea una muy buena oportunidad para ampliar la base de clientes.
Hablaba justo de la tecnología. La tecnología, junto con la aplicación de MiFID II, va a suponer o está suponiendo ya un empujón importante para las EAFIS frente a un mercado copado en casi un 90% por los grandes bancos.
Efectivamente. Yo creo que la transformación digital, en este caso para las EAFIS, es vital. Y pueden aprovechar precisamente esa parte de los clientes de la banca que van a, de alguna manera, salir y a buscar ese asesoramiento independiente. Como decíamos, el asesoramiento independiente es parte del ADN de las EAFIS. Y bueno, a través de la tecnología, la verdad es que ahora toda la transformación digital les puede dar ese punto de tener una experiencia diferencial para el cliente y justificar, digamos, quizás un incremento de costes que compense el incremento de los costes de la regulación, ¿no? Ahí yo creo que la EAFI tiene una ventaja muy grande.
¿Esa tecnología que está permitiendo ya para los asesores financieros?
Pues mira, puede ir desde un reporting completo, no tenemos que utilizar una hoja Excel que nos llevaría muchísimo tiempo, podemos pasar mucho más tiempo con nuestro cliente analizando su vida financiera, dándole soluciones vitales, evitando la fricción en las vidas financieras, que al final es un montón de papeleo, la cartera, cómo la estoy compensando, qué rentabilidad me está dando, estar informado, esa transparencia que se busca en los costes, todo eso lo permite la tecnología de una manera rápida, sencilla y casi diríamos como un 24/7, porque al final estás abierto 24 horas 7 días con todo el tema de la tecnología móvil y con toda esa tecnología que te va a permitir estar al lado de tu cliente desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche.
Decías, Carlos, que se va a acabar el asesoramiento gratuito. Ahora realmente gratis no hay nada, ¿no? Hay cosas que parece que son gratis, pero gratis no hay nada.
No, correcto, correcto. A ver, es una forma de hablar. El tema está en que se va a explicitar en todo caso cuál es el coste real de ese asesoramiento. Cuando a ti te cobran una comisión por asesoramiento de forma explícita, se ve muy sencillamente. Cuando, sin embargo, el coste de ese asesoramiento está incluido en los llamados rebates o pagos desde gestoras o desde, en fin, desde entidades en los que finalmente acaba invirtiendo el inversor, pues ese coste, digamos, el inversor lo nota menos, hasta parecer que desde el punto de inversor no lo está pagando, cuando realmente, evidentemente, no hay nada gratis en este mundo. Lo que va a pasar es que ese coste se va a explicitar, no es que tenga nada de malo, pero se va a explicitar, con lo cual el inversor podrá ver realmente cuál es el coste del servicio.
¿Y ese coste cómo va a tributar?
Ahí está, fiscalmente, ahí está el vamos a ver la incertidumbre que ahora hay. Básicamente, si atendemos a lo que es la doctrina tradicional que ha habido en estos pagos, a día de hoy, sí que hay una diferencia entre pagar explícitamente el coste y pagarlo indirectamente a través de no recibir los rebates. La hay en el IVA y la hay en el impuesto sobre la renta, no hay ninguna duda. La cuestión, además, en perjuicio de lo que sería el asesor independiente ahora mismo, la cuestión es si finalmente vía modificación legislativa o vía cambio de la doctrina tributaria, en algún momento se va a igualar, a no discriminar entre los dos modelos, que esto sería lo lógico. Es decir, que la decisión de ser un asesor dependiente o independiente, que las dos cosas tienen igual de validez y las dos cosas estarían previstas en la normativa, no pueda depender o no deba depender de un simple elemento fiscal, ¿no? Uh-huh. Y a día de hoy pues pudiera ser un elemento determinante.
Uh-huh. MiFID II va a hacer que las EAFIS compartan gastos, que busquen alianzas, que haya fusiones, que surjan nuevas EAFIS.
No sé si tanto que haya fusiones y surjan nuevas EAFIS como sí que nazca un entorno colaborativo en el que se puedan asociar las EAFIS, pues para compartir a lo mejor gastos de infraestructura o incluso también buscar nuevas tecnologías. Por ejemplo, en algunos bancos se está llegando a acuerdos con los depositarios para que esa tecnología fluya de una manera más fácil y se integren en una comunidad de EAFIS y haya una serie de facilidades y de precios más favorables, digamos, y un acceso a esos datos más rápido. Yo creo que todas esas fórmulas colaborativas que se llevan tanto ahora en esta transformación digital sí se van a producir. Y ahí también van a tener más acceso a tecnología más, menos cara, por decirlo de alguna manera, más estandarizada, y ahí puedes ir añadiendo muchas cosas que te podrían costar mucho si las haces tú como desarrollo propio.
Si le damos a la máquina del tiempo, pongamos que pasan 2, 3, 5 años. Dentro de 5 años, ¿cómo será el mercado de los asesores financieros aquí en España tras esta implantación de MiFID II? Carlos.
Hombre, yo creo que será efectivamente más transparente. Desde ese punto de vista, habrá incrementado claramente su profesionalidad. No es que ahora no lo sea, pero desde luego la normativa obliga todavía más a ello, ¿no? El cliente será más consciente del servicio y de la importancia del servicio, porque al final, mi opinión, muchas veces los clientes no son conscientes de lo que verdaderamente vale un servicio bueno de asesoramiento, y no lo son precisamente por el esquema tan peculiar que hay en el mercado español de pago del coste de ese servicio, ¿no?
Uh-huh. Y tú, Laura, ¿cómo ves el sector de los asesores financieros tras MiFID II?
Pues mira, yo por la parte que me toca de la tecnología lo veo como que se van a crear muchos más negocios digitales. Es decir, al final se va a visionar una marca digital más una cultura digital y esa unión les va a dar el negocio digital. Yo creo que eso les va a apalancar mucho, pero detrás va a estar también el asesoramiento humano. O sea, ese híbrido lo tienen que manejar bien y lo veo bastante, digamos, realista, ¿no?
Bueno, no queda nada. Laura Sacristán, Open Finance, Carlos Ferrer, Cuatro Casas. A los dos, gracias y feliz día. Un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias.
IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestros CFDs sobre 10.000 mercados en www.ig.com.